Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Dentro de 7 días a estas horas ya sabremos quién es el ganador de la primera carrera del año de Fórmula 1, del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Todos a tope con Carlos Sainz y su batalla para entrar en los puntos y batir a su compañero, el excelentemente valorado Max Verstappen, el joven en el que tiene tanta fe Red Bull. Será el de Toro Rosso el box con más presión, porque, bueno, habrá otros con presión, evidentemente, en la parte de arriba de la tabla, pero por la gente que está dentro va a tener muchísima presión Toro Rosso, no solo por la pugna entre los hijos, sino también porque dentro están los padres. Y los dos padres, tanto George Verstappen como Carlos Sainz, saben más de carreras que medio paddock de Fórmula 1. Y eso, de luego, para un equipo es una presión, porque los equipos ya sabemos que intentan meterle goles a sus propios pilotos. Y le dicen, no, esto no va bien, y entonces de repente dile tú a Carlos Sainz que no va bien un muelle de un Fórmula 1 o no va bien una barra de suspensión. Pues le puede dar clases a más de un ingeniero. Bueno, pues eso va a ser lo que va a pasar en Toro Rosso y lo que estaremos atentos en Australia, porque se va a hacer extraño no vivir un gran premio de Australia, no llegar a Melbourne y encontrarnos con Fernando Alonso. Además, iba a ser algo especial porque empezaba una nueva aventura en McLaren. Y bueno, yo que le he visto desde 2001, cuando estaban montando su Minardi allí a toda velocidad, un Minardi que las pegatinas pusieron el día anterior y que pensaban que no iba a acabar la carrera, hasta justo el año pasado con aquel Ferrari que no corría, bueno, pues se va a hacer difícil no ver allí a Fernando Alonso. Pero eso sí, Alonso está bien, se está preparando físicamente en Dubái, ha ido también le hemos visto jugando a tenis, le hemos visto francamente bien, porque ha viajado a Dubái, tiene el alta. Es decir, que se está preparando para llegar a tope a Sepang. Por muchas dudas que se generen en muchos sitios, eso os lo conté desde el día del comunicado de que no corría en Australia, que iba a correr en Sepang. Ese es el plan, eso es lo que está haciendo y eso es lo que vamos a ver. Es verdad que, y aparte lo más interesante, lo más importante, no hay lesión alguna en el cerebro de Fernando Alonso después del traumatismo craneal grave que sufrió en Montmeló. Está dado de alta y, en fin, no pasa nada. Es decir, eran 21 días, algunos médicos daban 21 días, otros con los que he hablado le daban 30. Entra dentro de lo normal después de un accidente en el que ha tenido un episodio de amnesia, que es un síntoma de que algo no estaba bien. Bueno, pues eso se ha ido pasando, ahora está perfectamente recuperado y es una cuestión de que llegue a tope físicamente. Ha hablado Eric Boullier, el jefe de McLaren, y ha reconocido ese episodio de amnesia que os contamos aquí, y que le esperan ya para el simulador, más que nada para que vea todo lo que ha evolucionado. Y sigue la duda sobre el accidente de Fernando Alonso. Es evidente que es un accidente extraño, que a Fernando Alonso no es fácil que un coche se le escape en una curva de fondo fácil, se le escape a 215 kilómetros por hora. Pero el primero que lo ha dicho ha sido Bernie Eccleston, que ha dicho: es inexplicable, parece como si hubiera tenido un shock y hubiera perdido el control del coche, como si Fernando hubiera estado inconsciente. A mí, por tres fuentes, me han comentado que la telemetría delata que Fernando iba cambiando marchas, y algunas no nada cercana a Fernando Alonso, que iba cambiando marchas cuando se produjo el accidente. ¿Qué pasa? Que cambiaba marchas, frenaba, pero hubo un accidente. Pues eso es lo raro, porque aquí 2 segundos de un problema, que puede ser un problema mecánico, provocan un accidente. El caso es que ha sido un mal golpe, y que, bueno, ante tantas dudas, lo que a Alonso le ha cabreado es que Ron Dennis, máximo accionista de McLaren, dijera públicamente en aquella rueda de prensa de hace 10 días que no podía descartar que Fernando hubiera perdido el conocimiento antes del golpe. Le molesta la pésima pretemporada de lo deportivo McLaren, creen que van demasiado tarde, y está muy molesto con el trato morboso de algunos medios de comunicación respecto a su estado de salud. De ahí que irónicamente hiciera el hashtag del viernes, ¿dónde te has despertado hoy? Un hashtag que ha sido trending topic y en el que quería que todo el mundo les dijera cómo se habían despertado y dónde se habían despertado en relación a esas informaciones sobre que él se había despertado en otro tiempo. El caso es que, bueno, vamos a ahondar un poco más, vamos a hablar la opinión de un piloto de cómo fue ese accidente, que insisto, para mí es la única duda. Lo demás médicamente está muy claro, creo yo, lo que pasó. Pudo haber sido todavía peor, pero al final se ha quedado, gracias a Dios, en nada, y Alonso volverá a correr. Antes de eso, vamos a pasar por el Rally de México. Ogier está liderando de nuevo el rally. y Dani Sordo es quinto. Y para hablar con ello, vamos a hablar con nuestro especialista en rally, Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, falta de todavía tres tramos para finalizar el Rally de México, la 12ª edición. Parece ser que de nuevo Sebastián Oyer con Volkswagen pues va a estar en lo más alto de la clasificación. El segundo puesto todo apunta a que la marca DS, ya hay que pensar en DS y no en Citroën, con Mats Rosberg podría hacerse con el segundo puesto, mientras que el tercer puesto también para otro Volkswagen, el del noruego Mikkelsen, pues podría verse en tela de juicio, ya que tiene al piloto británico Elfyn Evans detrás a tan solo 4,5 segundos. El rally, en el que todavía queda el tramo más largo con 55 kilómetros, podría dar un vuelco, pero es muy difícil, yo creo, que las posiciones pudieran cambiar, salvo que hubieran incidentes en carrera. Dani Sordo está en quinta posición, podría haber optado al cuarto puesto, pero ayer un pinchazo le hizo perder casi un minuto y las posibilidades de esa posición cuarta, que hubiera sido un buen resultado de Sordo tras su ausencia en Suecia debido a un accidente de bicicleta, un incidente con la bicicleta en la que se dañó la clavícula, pues podía haber sido ese cuarto puesto, que no hubiera estado nada mal después del segundo puesto que consiguió su compañero de equipo Neuville en Suecia. Bueno. El rally se muestra interesante y veremos a ver qué pasa a partir de las 5 de la tarde, hora española, con la clasificación final de esta 12ª edición del rally mexicano.
Bueno, pues a ver, porque lo bueno ha sido que Dani Sordo ha hecho un scratch, que eso es una buena señal, y que ha tenido un pelín de mala suerte. Pues muchas gracias, Javier, estaremos atentos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, vamos a ir al básquet. Gran Canaria, Juan Fancruz, ¿ha terminado ya el partido?
Acabó el partido con victoria del equipo local por 6 puntos. Gran Canaria 76, Fútbol Club Barcelona 70.
Vale, muchas gracias, Juanfran. Estamos aquí en COPEGP, vamos a hablar con un amigo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Os lo decía antes, en una semana tenemos ya el Gran Premio de Australia y aquí vamos a vivir en directo en la COPE todas las carreras y con el mejor equipo. Yo estoy orgulloso de hace mucho tiempo, desde 2010, de tener a los mejores a mi lado, y uno de ellos es Andy Socek. Hola, Andy, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Te llamaba también para preguntar, para presentar un poco cómo va a ser esto, pero aparte para preguntarte, porque además vamos a contar con Roberto Meri, vamos a contar con Joaquín Verdegay, en fin, yo creo que vamos a tener todos los puntos de vista con nuestro Mr. Twitter, con Charlie Barazal, y la pasión de siempre. Lo primero que te debo preguntar como piloto, ¿qué te ha parecido ese accidente que ha tenido Fernando? ¿Qué opinas?
Bueno, no me quiero meter en camisas de once varas, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea opinar es hablar sin saber, ¿no? No tengo datos ni tengo absolutamente ninguna referencia cercana a una fuente que yo pueda decir que sea, digamos, real. Entonces, me reservo un poco mi punto de vista. Es cierto que es todo muy raro y que me parece extraño que en una curva en la que vas a fondo con goma nueva y poca carga y que se levanta un poquito el pie del gas, Fernando se salga a 150 kilómetros por hora por una ráfaga de viento, pues no me lo llego a creer. Pero tampoco te sabría decir cuáles han sido las causas ni el por qué. Lo que sí que está claro es que no estoy de acuerdo en lo que he oído y creo que se debería clarificar la realidad del asunto, porque es algo un poco turbio y extraño, ¿no?
¿Tú has tenido algún accidente de consecuencias parecidas, con traumatismo craneoencefálico, con algún problema un poquito más serio, o tocar madera? De momento te has librado.
Gracias a Dios no he tenido ningún accidente grave en mi carrera deportiva. He tenido accidentes muy gordos y he tenido accidentes donde realmente he sufrido esos 30 Gs de los que se hablan, que te puedo asegurar que el coche no quedaba ninguna pieza, ¿no? O sea, cuando tú te das un golpe tan fuerte y hablas de superar los 10 Gs, ya estamos hablando de que el coche se destruye, y el coche de Fernando estaba intacto, con lo cual no me suena razonable ni me coincide nada, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar, hombre. Yo creo que aquí es verdad que todos tenemos dudas, pero hay que esperar un poco a ver qué sucede, a ver qué dice el informe de la FIA, y bueno, y lo más importante, que Fernando ya está recuperado, ¿no? Que va a correr en Malasia, que está preparando para Malasia, que ha viajado en avión sin ningún problema a su casa en Dubái, que está paseándose por Dubái. Bueno, eso es lo más importante. Y bueno, te tengo que preguntar de la temporada. Estamos a una semana de Australia. para mí está muy claro que es un dominio Mercedes brutal, pero te tengo que preguntar, Rosberg o Hamilton, y también te tengo que preguntar qué va a pasar con los demás, Ferrari, qué puede hacer Carlos Sainz frente al fenómeno Verstappen, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Mercedes sigue siendo sin duda el claro favorito, ya lo hablamos nosotros a final del año pasado y dijimos que cuando un equipo domina, si no hay un cambio de reglamento grande, suele predominar durante más de un año. El ciclo de Mercedes todavía no ha terminado y de hecho incluso se ve que están mejorando un coche que ya de por sí parecía inmejorable. Pero sí que es verdad que van a estar más cerca. Yo creo que Williams también ha dado un pasito para adelante, Red Bull y por supuesto la gran sorpresa ha sido Ferrari, ¿no? Que justo ahora que Fernando no está ahí, pues parece haber encontrado algo que está haciendo pues que Kimi y Vettel rueden en tiempos competitivos y los simulacros de carrera también sean buenos.
Respecto a lo de Ferrari, tengo que decirte que habrá que ver cuánto le ha permitido mejorar, porque lo que han hecho ha sido ponerle unas suspensiones de carreras al coche, no lo que llevaba el año pasado, con lo cual los pilotos están más cómodos. Pero claro, si hablamos que tiene a Mercedes y Williams delante y que con Red Bull está apretado, puede ser cuarto coche y irse tan tranquilos con eso.
Bueno, pero el año pasado no era ni siquiera el cuarto coche.
Sí, era todavía peor.
Y era todavía peor y Kimi hacía decimosegundo, con lo cual si este año Vettel y Kimi se pueden colar entre los cinco primeros porque los compañeros de equipo en Mercedes, Williams y tal no tengan un buen quali o no tengan un buen fin de semana, pues ya para nosotros eso ya es un paso adelante y sabemos que Fernando con un coche con esas características iba a hacer pues una temporada bastante aceptable, ¿no? Y de hecho lo hemos vivido en años anteriores, ni mucho menos el Ferrari está entre los tres mejores del campeonato de los últimos tres o cuatro años. Por tanto, yo creo que sí que han dado un paso para adelante. Y con respecto a Carlos, que me preguntabas, te diré que pienso que va a tener un año difícil, digamos, con Max de compañero, porque ya sabemos que es un tío con muchísimo talento, pero no hay que desmerecer el trabajo tampoco de temporada y de Montmeló se fue Carlos con un tiempo tres o cuatro décimas mejor al de Max. Y por tanto estoy seguro que van a luchar de tú a tú y va a ser un año muy muy competido, divertido y yo creo que ahí vamos a tener una guerra interesante de equipo, ¿no?
Sí, a ver, y por cierto que te pillamos ahora volviendo de hacerte el asiento de tu Super Bentley para la Black Pine Endurance. Estamos ante un piloto oficial, así que Andy Soucek, a diferencia de desgraciadamente lo que estamos habituados en el mundo del motorsport, vive de las carreras y está disfrutando de un pedazo de coche que es el Bentley, ¿no, Andy?
Sí, como tú dices, tengo la gran suerte, que también es una suerte trabajada, como digo yo, desde hace 18 años. Tú me conoces hace mucho tiempo y sabes cómo he sufrido para llegar hasta aquí. No es un camino de rosas para nadie, y he encontrado una vía alternativa a la Fórmula 1 y estoy súper contento de correr en GTs, de ser piloto oficial de Bentley, de poder vivir de lo que me gusta y de disfrutar de las carreras y poder seguir disfrutando la Fórmula 1, aunque sea de comentarista con vosotros en la COPE, que me lo paso bien y me sigo, digamos, sigo vinculado al mundo de la Fórmula 1, que me apasiona y me encanta desde pequeño, ¿no?
Muy bien, Andy, pues ya sabes que esta es tu casa, así que estamos en contacto. Muchas gracias,
Un abrazo a vosotros.
¿A qué hora pones la radio?
Por la mañana y también un poco por la tarde. Me gusta ponerla porque así estoy como más acompañado.
¿Y qué
más,
buscas más en la radio?
Sobre todo busco información de tema económico, un poco relacionado con mi empresa.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
¿Qué pasa durante el día? Pues para estar informada precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
COPE, estar informado.
Y habrá muchos ingredientes. Veremos el duelo de Mercedes, veremos el duelo de Ferrari, ojo, Vettel, Raikkonen también. Hay muchas cosas para el Mundial de Fórmula 1 y también para el de motos, que está cada día más cerca. El 21 de marzo empieza en Qatar. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Estuvimos allí de la manita en la presentación Estrella Galicia. ¿Y qué es lo próximo que tenemos en el Mundial de Motos?
Lo próximo es el último entrenamiento de MotoGP en Losail, en Qatar, en el escenario del primer Gran Premio de la temporada. Comienzan los entrenamientos el sábado de la semana que viene, tres días. Y justo el lunes, cuando MotoGP esté en su último día de entrenamiento, será también el inicio del último entrenamiento, esta vez en Jerez, para Moto2 y Moto3, ya oliéndose el Mundial, porque cuando terminen esos test estaremos a una semanita de que comience el Campeonato del Mundo 2015.
Bueno, pues estamos ya, de verdad, tensos con esto. Muchas gracias, Borja. Y nada, el otro día, exacto, estuvimos en la presentación del equipo Estrella Galicia Moto2. Todas las estrellas españolas que hay en Moto2 están ahí, los dos mejores. Y esta es la entrevista que tuvimos con Álex Márquez.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. Emoción, pelos de punta, risas, lágrimas. Levántate y vamos a celebrarlo. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Hazte un selfie con el hashtag Vive Telecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Bueno, estamos aquí con Álex Márquez, una de las grandes estrellas de motor de este año. Resulta que hay dos campeones españoles que no son Marc Márquez y los dos están compartiendo equipo, el Team Estrella Galicia, dándose codazos. En fin, vamos a preguntarle cómo está esa relación con Tito Labaz, cómo va todo. Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
A ver, la pregunta es si han empezado ya los codazos con Tito.
No. De momento, bueno, en Jerez nos ayudamos mutuamente en pista. Me ayudó mucho, di pasitos adelante que algunos fueron gracias a él porque me ayudó. Así que la relación sigue siendo la misma.
¿Tú crees que puede luchar por el título este primer año?
No se sabe nunca lo que va a pasar, dónde vamos a estar de aquí 3 meses, de aquí 4, de aquí 1 año. Lo que se trata es de disfrutar encima de la moto, de tenerla por la mano, de dar los pasos cuando tocan, y si disfrutamos encima de la moto, los resultados llegarán.
¿Qué has visto más difícil de la Moto2?
Sobre todo, comparado ya a los pilotos que ya tienen mucha experiencia, es ser constante encima, bueno, cuando haces un long run, una salida larga, es lo difícil de mantener la concentración y de ser muy constante, de siempre tirar al 100% y de sacarle el máximo rendimiento a los neumáticos, que eso es lo difícil. Y eso es lo que donde tenemos que mejorar, pero poco a poco lo vamos haciendo.
Es la última moto pura, la última moto sin ayudas electrónicas. Eso hace que, bueno, tú has probado también, aunque poco, MotoGP, la MotoGP de tu hermano. ¿Eso hace que sea más difícil de pilotar?
No, difícil no, bonito. Porque es muy bonito de pilotar la Moto2 sin ayudas electrónicas. Cuando se gasta el neumático empieza a derrapar y es muy bonito. En agua igual. Es una moto que da gusto pilotar y que disfrutas encima de ella. Y eso es lo importante. Sin ayudas electrónicas también hace que tu pilotaje mejore muchísimo para ya, bueno, para si algún día das el paso a MotoGP, puedes estar mucho más preparado.
Hay una cosa que decía Tito que es una de tus virtudes, que son los brazos largos. En las motos hay que tener buena pierna y brazo largo, ¿no? Pues ¿realmente estás viendo que te sientes más cómodo en una moto más grande que la Moto3?
Sin duda, porque en Moto3 me cansaba por ir en las rectas tan apretando, porque al final la aerodinámica es muy difícil en Moto3 y tenía que apretar muchísimo para ser efectivo. Y ya está, en Moto2 voy un poco más relajado, cansa más porque la moto pesa más, pero voy mejor encima de la moto.
Tú estás todo el día derrapando con tu hermano en Rufea, Tito está derrapando en Almería, en el circuito. ¿Habéis echado ya una cuenta de quién hace más kilómetros? ¿Cómo va ese duelo también?
Creo que Tito, porque ningún día para. Yo y mi hermano sí que descansamos un poco más, pero él cada día va en moto, cada día hace sus vueltas en Almería, así que hace bastantes más kilómetros Tito.
Tenía que preguntarte, sé que eres un seguidor de los deportes de motor, si tenías algo que decir al accidente de Fernando Alonso, nos ha tenido preocupado todos estos días, tú que te gusta también de vez en cuando ver la Fórmula 1, ¿qué opinas de todo lo que le ha pasado?
Tampoco nadie sabe qué le ha pasado, solo él y sus técnicos. Nada, creo que la decisión de no correr en Australia es acertada plenamente. Lo apoyo en ello porque para correr una carrera puedes quedarte de por vida mal. Así que, bueno, lo apoyo en eso y le doy ánimos a que vuelva en Malasia y que vuelva por todo lo alto.
La otra es sobre tu hermano. Todos los entendidos dicen, otra vez gana. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, los entendidos son así, otra vez gana, pero no es tan difícil.
No es tan fácil.
No es tan fácil, porque hay mucha competencia. Lorenzo está mucho más fuerte que el año pasado. Rossi, Pedrosa, todos estarán apretados, así que seguro que tiene mucha competencia, que le va a costar ganar otra vez, pero creo que se ha preparado aún más que el año pasado y está, si el año pasado estaba 100%, este año está un poquito mejor. Sí que la competencia está más cerca, pero creo que con Honda han encontrado un pack muy bueno para Marc.
¿Le habéis cerrado ya las puertas de Rufea a Tito? ¿Cómo va la cosa?
No, 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 al revés. Pero él está en Almería, no lo saca nadie de allí y dice que él de allí no se mueve.
Bueno, pues mucha suerte, Alex, y que tengas un gran año.
Perfecto, gracias.
Un gran tipo, Alex Márquez, de verdad. Y, por cierto, estaremos pendientes también de camino a Australia si al final corre Roberto Meri con el equipo Manor, el antiguo Marussia. Perderíamos un comentarista, pero estaríamos orgullosos de que fuera así, porque Roberto Meri es candidato a ese equipo y hay un puesto todavía libre. Así que vamos a esperar a ver si tenemos o no esa buena noticia en los próximos días. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.